Y vamos a hablar ahora de un asunto que, aunque parezca mentira, cada vez es más polémico o quizá políticamente incorrecto. Hablo de la defensa de la vida, cada vez más amenazada por realidades como el aborto o la eutanasia. Por ejemplo, en 2020, en España, uno de cada cuatro embarazos acabó en aborto. La pendiente resbaladiza por la que nos deslizamos es cada vez más empinada. Cuando se aprobó la ley del aborto en 1985, se despenalizó esta práctica solamente en tres supuestos: riesgo grave para la salud física o mental de la mujer embarazada, violación o malformaciones en el feto. Bueno, pues en 2020, solo el 9% de los abortos realizados en España estaban amparados por estos supuestos. Por si fuera poco, el Ejecutivo prepara una nueva ley todavía más permisiva e ideológica. Si a eso le sumamos la reciente aprobación de la ley de la eutanasia, pues en España nos está quedando un panorama desolador en lo que a la protección de la vida se refiere. Te voy a contar una historia concreta, la historia de Gaby. Ella es nicaragüense, tiene 34 años y lleva 6 en nuestro país. Hace 2 años se quedó embarazada.
En el embarazo me dijeron de que la bebé venía mal, tenía un problemita en su cerebro que se llama holoprosencefalia. A las 12 semanas, que fue cuando me hice los análisis y eso, pues me dijeron de que tenía que abortar y que no hay probabilidades de que la bebé pues naciera bien.
Gaby fue a una clínica abortiva y en la puerta se encontró con los voluntarios de la asociación Más Futuro. Junto a ellos llegó a la conclusión de que debía continuar con el embarazo. De hecho, escuchábamos a su bebé, no sé si la escuchabas de fondo. Martina, que así se llama su hija, murió 24 días después de su nacimiento. Gaby dice que disfrutó cada uno de esos días y además agradece la labor de los médicos de paliativos que la ayudaron muchísimo. Por desgracia, no todas las mujeres reciben a tiempo la información sobre lo que está sucediendo en su vientre durante el embarazo como para tomar la decisión correcta. Es el caso de Leire Navaridas, una madre que decidió terminar con su embarazo, una decisión de la que se arrepiente. Leire, muy buenas tardes. Bienvenida a Mediodía COPE.
Hola, buenas tardes.
Tú, en tu caso, te quedaste embarazada, estabas casada, tenías también trabajo. ¿Cuál fue realmente, Leire, el motivo por el que decidiste abortar?
Pues el que te dices a ti misma, ¿no?, y a tu entorno más cercano, es el de que no te viene bien, que tú tienes muchos planes todavía por realizar, que tienes muchas cosas que conseguir, ¿no? Pues la estabilidad en la pareja, por ejemplo, la estabilidad en el trabajo, una autonomía económica, y luego, bueno, pues con la idea también de que la maternidad te quita libertad, pues es como que con 26 años todavía eso te agobia. Pero en lo profundo, lo que he podido luego entender es que realmente lo que me pasaba es que me sentía muy sola. Y cuando te sientes absolutamente sola, esa noticia del embarazo es un impacto muy fuerte que recibes así como una amenaza de supervivencia, porque dices, ¿cómo voy a hacer yo si apenas me valgo para mí misma? Y luego también que no corresponde al ideal que puedas tener tú en mente de poder tener todo lo que necesitas para que ese niño o esa niña pues cumplan con esa idea que tienes tú de familia feliz.
¿Y por qué dices, Leire, que te sentías sola? Estábamos hablando pues que estabas casada, tenías tu familia, tenías tú también tu trabajo. ¿Por qué te sentías sola? ¿Estabas en un mal momento vital?
Bueno, digamos que podemos estar muy rodeados y a la vez sentirnos muy solos. Y ese era mi caso. Es como que realmente yo tenía la idea de que frente a la maternidad estamos solas. Es una cosa que mi madre me había repetido muchas veces. Entonces hay un padre, pero está ausente, entonces con él ya no cuentas. Y si luego encima le sumas, que en mi caso sí que había crisis de pareja, pues ves una inestabilidad tal que no sabes hasta dónde se va a comprometer ese padre con su criatura. Y luego pues las relaciones sociales, en mi caso, pues digamos que tenían un grado de compromiso pues el que tenían, ¿no? Pero no tienes ese apoyo incondicional con el que dices, pase lo que pase, necesite lo que necesite, estoy apoyada. Y básicamente es la conciencia de tener relaciones de amor, que es lo que entonces no tenía y ahora sí, con el paso de tiempo, he podido pues tener, aprender y construir.
Leire, una vez que tomas la decisión, me imagino que dificilísima decisión, ¿no?, de interrumpir tu embarazo.
Pues,
¿te sentiste apoyada?
Pues no creas. No, o sea, realmente se puede tomar de la forma más rápida y sencilla que te puedes imaginar, porque porque hay un montón de mentiras construidas en el colectivo social que te crees. Entonces, por un lado te crees que lo que tienes en el vientre es un amasijo de células, con lo cual a partir de ahí ya no hay ningún tipo de gravedad en sacarte eso como quien se saca un quiste o lo que sea que incomode, ¿no? Entonces, eso ya queda aparcado. Luego, por otro lado, como estás como en estado de shock y lo único que buscas es una solución, pues hoy día se dice, que, bueno, hoy día y por entonces, que yo lo hice en el 2009, que si lo haces en un entorno seguro, o sea, en una clínica con las medidas de higiene necesarias, pues es inocuo. Entonces dices, pues ya está, perfecto. Yo me quito el amasijo este de células, que ahora mismo me está volviendo loca, y ya está, y se arregló todo, y yo con mi vida para adelante. Y claro, yo seguí creyéndome esto durante un tiempo, pero gracias a que yo he estado en terapia, he ido haciendo un trabajo introspectivo y también de conciencia y de romper muros y ganar sensibilidad, pues claro, te das cuenta en un momento dado que ese amasijo de células efectivamente era la vida de mi hijo, que ya tenía su propia identidad, y que si en ese momento en la clínica me hubieran puesto una ecografía, pues yo hubiera podido escuchar su latido. Y hacer eso en conciencia ya es otra cosa. Pero es que vamos allí engañadas y en estado de shock.
Leire, una vez realizado este aborto voluntario, prácticamente un año después, tú te vuelves a quedar embarazada y entonces sufres un aborto natural. ¿Qué supone para ti esta segunda pérdida?
Pues vuelve a ser un varapalo, pero con esta trayectoria que tengo yo como de mucha falta de gestión emocional, pues yo vuelvo a construir un muro que me permita, digamos, contener el dolor que hubiera salido de forma natural, pues yo lo contengo. De hecho, no solté ni una lágrima, no lloré. Y me dije que fue bonito mientras duró, porque yo estaba muy ilusionada realmente con ese embarazo, pero me vi incapaz de abordar ese dolor, no le realicé ningún tipo de duelo y pues con un nuevo muro seguí para adelante con mi vida, hasta que eso explotó.
Y bueno, años después te has convertido en voluntaria, ¿no?, del movimiento Pro Vida, y ahora eres tú la que ayudas a muchas mujeres que han abortado. ¿Qué tipos de casos te encuentras? ¿Cómo ayudas, tú que conoces bien, que has pasado por esta experiencia, cómo ayudas a todas estas mujeres?
Pues lo que normalmente necesitan primero es como sentirse acogidas, porque es un dolor muy, muy fuerte, muy profundo, al que le suele acompañar un gran sentimiento de culpa, porque encima nos creemos que hemos ido voluntariamente, cuando no es real, porque la voluntad se ejerce cuando estás en un estado de tranquilidad, cuando tienes toda la conciencia e información, pues por ejemplo, poder ver a tu hijo con una ecografía, y segundo, también tener alternativas de apoyo. Entonces, con todo eso sobre la mesa, puedes decir, bueno, pues mi voluntad sí que es interrumpir violentamente este embarazo, pero realmente no ejercemos la voluntad porque vamos como medio zombies, ¿no? Estamos muchas veces, pues eso, me cuentan historias de realmente que piensan que no pueden sacar ese embarazo adelante por la situación que sea. Puede ser por una amenaza de la pareja, puede ser porque hace poco han tenido igual unos gemelos y ya cuando empiezan a ver la luz, pues viene este nuevo hijo con un embarazo igual un poco dificultoso. Entonces, estas mujeres han oído o escuchado mi testimonio, porque ya está muy publicado pues por las redes sociales y demás, y entonces ven que por fin hay alguien que las va a entender. Y en muchos casos es conmigo la primera vez que se atreven a sacar ese dolor, porque hasta ahora no han sentido que en su entorno nadie las vaya a acoger y comprender, sino que simplemente les dicen, has hecho bien, no te tormentes por eso, da lo mejor para ti y ya está. Entonces no les dan espacio a soltar ese dolor, a mostrar lo mal que se sienten porque eran su hijo y ya no lo tienen. Y bueno, y hay algunas pues que han venido a mí después de haber intentado 3 veces quitarse la vida. Y gracias a Dios pues ha salido de eso y ahora pues tratan de volver a la vida.
Pues Leire, voluntaria de Provida, gracias por contarnos tu testimonio. Leire, que tiene un añito ahora de 4 años y que es la mamá más feliz del mundo. Precisamente este domingo la iniciativa Cada Vida Importa ha convocado una concentración a favor de la vida en la calle Serrano de Madrid a partir de las 12 del mediodía.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.